Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
12 y 4 minutos, abrimos la segunda hora del programa. Leo algunos mensajes que tenía pendientes en nuestra central de WhatsApp. Dice un oyente: buenos días, Guillermo. Siento decirle a esta señora que Rosa Ávila está más ocupada en ser runner, según su Instagram dice, que los problemas de Tenerife. 90 días, decía. ¿Quién nos vea a Coalición Canarias paraliza Canarias? Dice por aquí. Todos los mensajes son referencia al tema de las guaguas, que estábamos comentando. Otro oyente dice: Guillermo, buenos días. Y las frecuencias aumentando por la saturación del servicio por la consecuencia del bono gratis. El servicio está empeorando y lo estamos pagando los que siempre hemos sido usuarios del transporte público. Otro oyente que dice: está la misma persona que iba a arreglar lo del norte en 3 meses. No tienen vergüenza, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice: buenos días, Guillermo. Muy identificada con lo que dice esta chica. La gestión de las guaguas y de las frecuencias es fatal. Yo a diario hago también muchas colas en el intercambiador, nos dice por aquí otro oyente. Un oyente que nos ha mandado una nota de voz. Vamos a escucharlo también.
Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Estoy escuchando a esta señora hablar de los horarios del transporte de Santa Cruz aquí al sur. Y me alegro de que la gente se empiece a dar cuenta de lo que ocurre. Esto es exactamente lo que va a ocurrir con el tren. El día que se ponga el tren, tanto en capricho que tiene Rosa Dávila y el Cabildo con el tren, va a ocurrir exactamente lo que esta señora está comentando. Ese tren tiene que hacer 4 o 5 paradas por el camino o más, porque me imagino que al principio serán 4 o 5 estaciones, pero luego irán incorporando más. Al final los trayectos se hacen larguísimos. Para un trayecto que en coche se hacen 35 o 40 minutos, si no tuviésemos tráfico, si no tuviésemos cola, en coche se viene tranquilamente de Santa Cruz al sur en 40 o 45 minutos, o el tren va a tardar lo mismo o más.
Bueno, siempre atentos a las bien argumentadas opiniones, Antonio, que es este oyente que es taxista de ADG y que siempre nos manda sus notas de voz opinando también. Un mensaje más que tengo por aquí en nuestra central de WhatsApp. Buenos días, gracias, Guillermo. Sabía que lo intentarías. Está hablando ahora del tema con el que abrimos del paciente del hospital universitario. Sabía que lo intentarías ayudar a esta persona y que lo llame ya, y no cuando ya esté, que es de urgencia por la enfermedad que tiene. Bueno, lo escuché ayer, dice por aquí este oyente. 11 minutos, nos quedan 54 minutos de radio, siempre contigo.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar la que me...
Qué historia tan interesante esta que te voy a contar ahora. ¿Quién ha dicho que en Canarias no hay talento? ¿Quién ha dicho que los jóvenes canarias no tienen talento? Miren, un grupo de estudiantes de la Universidad de La Laguna, con un equipo multidisciplinar, porque algunos de ellos estudian ingeniería mecánica y ingeniería electrónica, pero también hay de otras titulaciones como periodismo, están inmersos en un proyecto de creación de un coche. Bueno, podríamos decir, no sería correcto decir Fórmula 1, un coche Fórmula, vamos a decirlo así, para participar en la carrera Fórmula Student, que se va a disputar en Barcelona próximamente. Estamos hablando prácticamente de construir un monoplaza desde cero. Y aquí a mi derecha y a mi izquierda tengo a Aymar Suárez, que es jefe de equipo de todo este proyecto. Aymar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. A Enevi Umpierres, que es jefe de electrónica. Enevi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas.
Y a Carmen Montes de Oca, que es jefa de mecánica.
Correcto.
Son ustedes un equipo, por lo que veo, numeroso, Aymar, ¿eh?
Exacto, somos un equipo sobre las 30 personas ahora mismo.
¿Sobre las 30 personas?
Sí.
Uh-huh. Oye, este prototipo ya lo tienen casi construido, ¿no?
Ya queda un poquito solo, ya queda el último empujón. Queda un poquito más de financiación y el último empujón de trabajo y ya lo tenemos.
Bueno, cuéntenme, a ver, cualquiera de los tres, ¿eh? Cuéntenme cómo surgió esta idea, venga.
Esta idea surgió en el año 2017 por Adrián, una cabecita que ideó todo esto.
Sí.
Y a partir de ahí se fue uniendo gente, profesores que comenzaron a ayudar en el proyecto. Y al final esto es hereditario, por decirlo así. Unos comienzan la carrera, comienzan el proyecto y los demás vamos pues uniéndonos y apoyando.
Se van uniendo y apoyando.
Exacto.
Y hay una distribución muy clara, digamos, de todo lo que supone llevar a cabo un proyecto de este tipo, ¿no?
Sí, ahora mismo nos estamos dividiendo en 4 departamentos. Uh-huh. Lo que sería la parte de mecánica, que la lleva mi compañera Carmen, electrónica Nevi. Luego tenemos la parte de informática, que es la que lleva sobre todo la telemetría del coche. Y la parte de administración, que es la parte también muy importante, que es la que lleva las relaciones públicas del equipo, las redes sociales y sobre todo lo que es la logística de llegar a al campeonato.
Enevi, ¿cómo es la electrónica de este prototipo? A ver, cuéntame, dame algún detalle, por ejemplo.
Bueno, pues nosotros contamos en el coche con 6 placas PCB,
¿sí?,
que controlan cualquier fallo que pueda haber en el vehículo, ya sea por alguna fuga de corriente o subida de temperaturas en las baterías o cualquier cosa de esas. Pues cerraría el circuito que nosotros llamamos circuito de seguridad,
¿sí?,
y el coche se pararía. Y después contamos con unas baterías cedidas por Tesla de unos 330 voltios.
¿Cedidas por Tesla?
Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y después tenemos un motor Enrax que puede aportar unos 110 caballos de potencia, más o menos.
Uh-huh. Estuve en ingeniería mecánica. Yo no sé desde el punto de vista de la mecánica qué es lo más complicado, Carmen y Mar.
La aerodinámica,
a ver, explíquenme cómo.
Desde el punto de vista mecánico del coche son las pruebas.
Las pruebas.
Porque diseñar y fabricar al final es ponerse y hacerlo, pero entender bien cómo funciona el coche, si yo giro el volante, cuánto me va a girar la rueda, entender bien cómo funciona, por ejemplo, la suspensión, es lo más complicado. Aparte de, bueno, el conseguir todo, porque como bien estábamos hablando antes, estamos en Canarias. Y pues todo tiene que pasar el charquito para llegar aquí.
Que eso es complicado, y Mar también, ¿no?
Es complicado. Y no solo lo que comentaba Carmen, sino la complicación que es de la teoría a la práctica. Al fin y al cabo, el papel todo lo aguanta. Entonces, cuando llegas a la realidad y ves lo que tienes delante, tienes también un poco que adaptarte a lo que tienes. No es solo lo que el papel te dice, sino hay que cambiar un poquito.
Porque, por ejemplo, ¿qué dimensiones tiene este prototipo que ustedes están haciendo? Cuéntenme un poquito para hacerme una idea.
Estamos hablando de 3 metros de largo, aproximadamente 1,75 de ancho,
sí,
y de alto 1,20. Está justo para una única persona.
Justo para una única persona. ¿Y qué motor lleva esto? No sé si a lo mejor Enevi es el más indicado.
Sí,
¿qué potencia tiene? ¿Cómo funciona ese motor?
Pues el motor, primero nosotros tenemos unas baterías que sacan una corriente en continua.
Sí.
Y esa corriente la tenemos que pasar a un inversor.
Que es un motor completamente eléctrico.
Sí.
Empecemos por ahí. Si no, esto no lleva combustible fósil, nada. Motor eléctrico.
Efectivamente. Nosotros tenemos 3 modalidades,
sí,
y nosotros estamos compitiendo en la de eléctrico.
Uh-huh.
Entonces, tenemos un inversor que pasa esa corriente en continua de las baterías a trifásica para poder alimentar el motor. Y después ese motor, pues, dependiendo del acelerador, de unos sensores y demás, pues ajusta la potencia que entrega al diferencial y al conjunto de las ruedas motrices del vehículo.
¿Y qué velocidad puede alcanzar este vehículo?
Estamos hablando de una velocidad sobre los 100 kilómetros por hora.
Sí.
Al fin y al cabo, lo que nosotros más buscamos es ajustarnos a las pruebas que nos van a hacer.
Uh-huh.
Y al ser circuitos tan angostos, tan pequeños y tantas curvas, nos interesa más una aceleración. Entonces, buscamos más que el coche pueda aumentar la velocidad de manera más rápida,
sí,
que una velocidad punta muy alta.
Vamos, que se ponga de 0 a 100 en un momento. Vamos.
En un momentito.
Es lo que buscamos, básicamente.
En un momentito.
Uh-huh. Todo esto tiene un costo, evidentemente. Sé que ustedes tienen una serie de patrocinadores. Cuando me decías lo de que Tesla cedía, pero ¿cómo ha sido todo el proceso de conseguir esos patrocinadores? ¿Qué presupuesto tienen? Cuéntenme un poquito, a ver, venga.
Al final es una parte difícil porque tienes que convencer a las empresas de que den su dinero a cambio de nada, de que se vean reflejadas en nuestro coche.
Sí.
Y de que unas personas que no conoces usen tu dinero para construir algo. Entonces lo difícil es llegar a convencerlas.
Uh-huh.
Que luego cuando ya las convences se dan cuenta de lo importante que es el proyecto y de lo que se aprende y de los ingenieros que están construyendo para el futuro.
Sí.
Entonces la parte inicial es la complicada. Luego ya todo sobre ruedas.
Bueno, ustedes evidentemente tienen para la universidad, pero tienen el apoyo, pues por ejemplo, del Cabildo, me consta, del Ayuntamiento de La Laguna, pero también alguna empresa privada que les ha apoyado, me imagino, ¿no, Carmen?
Exacto. Por ejemplo, Caja 7 es nuestro último patrocinador,
sí,
entre otros,
bueno.
Ayuntamiento de La Laguna, Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Ayuntamiento de Santiago del Teide, empresas más pequeñas como NG Brakes, también el Metropolitano, el Tranvía de Tenerife nos patrocina.
Sí.
Y poco a poco ha sido ir construyendo estos patrocinadores, ir dejándonos ver para que esas empresas puedan llegar a nosotros. Y bueno, el contacto final de que confíen en nosotros, llevarlos al taller también, que vean,
claro,
el proyecto.
Que vean el avance del proyecto, ¿no?
Exacto. Que ya próximamente esperemos que lo vean también poder correr, que ha sido gracias a ellos, la verdad.
Oye, ¿y dónde están haciendo todo el proyecto? ¿Exactamente qué punto de la universidad?
Todo esto lo hacemos en la nave 2, Es uno de los talleres de arriba de la Facultad de Ingeniería.
Sí.
Ahí es donde nace la magia, como quien dice.
Y eso, la gente que nos está escuchando, lo digo porque ahora vamos a hablar de crowdfunding, que van a hacer, que es importante y también queremos echarles una manita. Pero la gente a lo mejor que participe en ese crowdfunding puede darse una vuelta por ahí y verlo. Y
cuando entren al crowdfunding, que ya lo verán,
sí,
ya está abierto para que lo vean, verán que una de las opciones de donativo incluye una visita al taller, incluso otra donación le da acceso a una pequeña exhibición que vamos a hacer en la propia facultad,
sí,
del coche corriendo y haciendo diversas pruebas, y seguro que les va a encantar.
Bueno, pues entonces, a ver, la gente que nos está escuchando, que quiere echarles una manita con el crowdfunding, ya saben que es un anglicismo, pero bueno, ya saben que de alguna forma pues es una fórmula para recaudar fondos para que estos chicos puedan sacar y puedan terminar de darle la forma adecuada al proyecto para esta fórmula estudiante, que ahora vamos a contar la carrera. Pero la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede ayudarles a través del crowdfunding?
Es simple, simplemente tienen que entrar en la página de Micromecenazgo UL y allí encontrarán nuestro...
¿Micromecenazgo?
ULL.
ULL, bien.
Allí encontrarán nuestro proyecto, verán las diversas donativos que hay y los beneficios que tienen. También hay explicación sobre qué somos, qué hacemos, en qué vamos a emplear el dinero.
Porque lo hacen, todo lo que estamos contando, ¿no?
Efectivamente.
Me imagino. Bueno, pues Carmen, Enevi, vamos a ir a animar a la gente, ¿no? Que les eche una manita, ¿o no?
La verdad que nosotros lo agradecemos porque queremos... Es la segunda vez que iríamos a competir a Barcelona y al final somos el único proyecto de este estilo de Canarias en general, de toda la isla. Y pues bueno, nos gustaría representarlos ante toda España. Claro. Y no solo España, sino ante equipos de Alemania, Portugal...
Cuénteme un poco, ustedes van a ir a Barcelona. La carrera es que tenía la fecha por aquí en...
4 de agosto.
El 4 de agosto.
Correcto.
Bien. ¿Y con quién van a competir? ¿También con equipos de otras universidades europeas? Cuénteme cómo es un poco esa fórmula de Steven.
Nosotros vamos a ir este año a la competición de España. Se celebra en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Sí. Y allí puede ir cualquier equipo. Pueden ir incluso equipos de India, que me consta que va a ir alguno. Entonces, pues, serán equipos en principio de Alemania, Francia, Portugal, España como tal, India y no sé si algún país más, que acuden a esa competición después de haber hecho un examen, como nosotros pasamos las pruebas y estamos dentro.
Vale, o sea que una vez que tengan ya el prototipo terminado, tienen que pasar, digamos, un examen para poder acceder a esa
Exactamente.
Carrera.
Exactamente.
Digamos.
Exacto.
Bueno, ¿y cuándo será ese examen?
No, ese examen ya fue.
Ah, ya fue.
En Navidades, justito.
En Navidades.
Pasamos toditas las pruebas.
Bueno. Oye, pues ya me han enseñado alguna foto y la verdad que pinta estupendamente bien. Yo les deseo mucha suerte. Vamos a repetir la página, es Micromecenazgo ULL, ¿vale? Para toda la gente que quiera echar una mano a estos chicos, que yo creo que vale muy mucho la pena este proyecto que nos pone sobre la pista de que hay mucho talento en Canarias, ¿eh? Carmen es de Firgas en Gran Canaria, Enevi es Conejero de Lanzarote, ¿no? Y tú y Mar, creo que también
también
Conejero de Lanzarote y están estudiando aquí en la Universidad de La Laguna. Chicos, felicidades, ¿verdad?, por el proyecto. Yo creo que voy a ser de los que voy a entrar en la página web y así también me doy una vueltita y veo el proyecto, me paso un día de estos y les hago una visita, ¿de acuerdo? Gracias, mucha suerte. Hombre, lo que sí les pido es, ¿cuándo dijimos que la carrera? ¿En agosto, el 4 de agosto?
Sí, correcto.
Pues mira, a ver si hablamos esa semana de agosto, volvemos a hablar y nos cuentan cómo ha ido la experiencia. ¿Les parece? Venga, pues quedamos a la vuelta de Barcelona y nos cuentan cómo ha ido la cosa. Enevi, Imar, Carmen, muchísima suerte y gracias.
Muchas gracias.
11 y 18, seguimos en directo, venga.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Celebra la 23 edición del Festival Internacional de Arte en la calle Mueca de Puerto de la Cruz. Del 8 al 11 de mayo, sigue las coordenadas de la alegría y disfruta de más de 30 propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales pensadas para públicos de todas las edades. Consulta toda la programación en festivalmueca.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Descubre más en Orbecame.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Bueno, son las 11:21, qué bien lo pasamos siempre en este ratito que hablamos con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muñoz, porque nos enseña un montón el doctor Muñoz, aprendemos un montón de cosas, y cosas muy interesantes que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Sobre todo los que vamos ya cumpliendo algunos añitos, que no está de más siempre cuidar nuestra vista, que tenemos dos ojos para toda la vida. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Hombre, vamos cumpliendo añitos, pero estamos bien, ¿verdad?
Estamos bien. Hombre, lo normal, ya con gafas de cerca y esas cosas, pero bueno,
sí,
oiga.
Sí, claro. Hombre, como... ya tocate.
Eso es un buen pequeños... síntoma de que vamos cumpliendo sí. años.
¿Verdad? Dicen que a partir de los 50 ya si te levantas sin algún dolor es raro.
Sí. Pues mira. Pues mira, hoy vamos a hablar de una patología, bueno, leve, vamos a decir así, porque tampoco es una patología importante, pero que sí es verdad que con el paso de los años, yo que usaba lentillas antes y he dejado de usarlas, pues lo he notado mucho, que es el ojo seco, por ejemplo, ¿no?
Evidentemente, tú sabes que el 30% de la población está afectada por ello, o sea que sí. El ojo seco es una cosa que cada vez le estamos dando más importancia, además cada vez estamos viendo más, desgraciadamente, estamos viendo ojo seco en niños pequeños por el uso de pantallas. O sea,
madre mía.
El problema se está complicando, porque hasta ahora era un problema de gente mayor. Bueno, ahora hablaremos de todas las causas, pero hoy en día ya estamos empezando a ver niños con problemas de ojo seco por exceso de horas ante la pantalla.
Bueno, como siempre, 6-10-10-80-11, si usted quiere
estar
con nosotros, que nos pregunten del ojo seco, de cualquier tema, ¿eh? De cualquier tema sí. que usted quiera preguntarnos. Bueno, empezaríamos por decir qué es el ojo seco y por qué se produce, básicamente, ¿no?
Sí, bueno, es una enfermedad compleja que tiene muchos factores y crónica que afecta a la superficie ocular. Afecta sobre todo a la lágrima, produce un déficit en la cantidad y muchas veces más que en la cantidad, en la calidad de la lágrima. Uh-huh. Suele ser asociado a un cierto grado de inflamación. Esto es importante porque la gente que tiene ojo seco se trata con lágrimas o cosas, ya veremos, pero hay que recordar que, y es una cosa que sabemos desde hace relativamente poco, el ojo seco produce una inflamación. Entonces, no solo tenemos que cuidar la sequedad, sino también usar algún tipo de tratamiento para la inflamación. Uh-huh. Las causas que lo predisponen, bueno, ya hemos hablado de edad avanzada, Mira, hay alteraciones hormonales. Las mujeres, debido a la menopausia, suelen tener más ojos secos. Como has dicho tú, el uso de lentes de contacto, factores ambientales, los aires acondicionados, la contaminación, calefacción. Hay mucha gente que no lo sabe, pero todos los medicamentos antidepresivos y antihistamínicos producen ojos secos. También las situaciones de quimioterapia o radioterapia puede afectarnos. Y luego hay otra serie de enfermedades de tipo general en donde el ojo seco está afectado, como puede ser, muy típico es la rosácea, la dermatitis seborreica, la psoriasis y enfermedades autoinmunes. La artritis reumatoide, la fibromialgia. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Sjögren, que afecta a la sequedad de los ojos, de las mucosas bucales y vaginales. Bien. Por ejemplo,
tengo una pregunta por aquí de oyente. Dice: Buenos días, doctor, en mi trabajo se me pone el aire acondicionado muy fuerte y tengo entendido, dice por aquí, que esto también afecta a los ojos secos. ¿Es verdad?
Sí, totalmente. Totalmente. Verás, el aire acondicionado es un aire frío y seco, muy seco. Entonces, las dos cosas estropean la película lagrimal. Tanto el aire seco que te llega, te seca el ojo, y si encima es frío también te seca más el ojo. O sea que el aire acondicionado es peor que la calefacción. La calefacción tiene un componente húmedo que, aunque te afecte por el calor, no te afecta igual que el aire acondicionado.
Otro oyente, que además, mira, está muy relacionado con los ojos secos, yo creo que ya está al tanto este hombre que nos pregunta. Dice: buenos días, doctor, felicidades por la sección. Una pregunta, ¿todas las lágrimas artificiales que encuentro en una farmacia son exactamente iguales o son diferentes? Pregunta, mira, interesante.
Son diferentes.
Diferentes.
Sí, tenemos lágrimas artificiales muy sencillas que tienen pues un solo componente para el normal que se está usando ahora, que es el ácido hialurónico, que esas puedes encontrarlas fácil, pero luego hay otras que tienen otros componentes, porque, vamos a ver, la lágrima tiene tres partes, ¿no? O tres componentes. Una parte lipídica, o sea, grasas, que son las más externas, que son las que evitan que se evapore la lágrima. Una parte media acuosa y otra de proteínas, en la parte más baja, más interna. Entonces, dependiendo del defecto que tengas, necesitarás una lágrima u otra. La normal suele ser para evitar la evaporación. Pero si tienes algún otro problema, tienes que tener unas lágrimas más complejas con dos o tres productos, que ya los hay. O sea, no puedes llegar a la farmacia y decir, deme unas lágrimas.
No.
Porque a todos no nos sirven las mismas.
Claro.
Hombre, para empezar, hay algunas hasta de marca blanca, no solo en las farmacias, sino también en unas grandes superficies.
Los supermercados, ¿no? Sí.
Sí, en supermercados. Y esas, bueno, para escapar no están mal. Pero si tienes un problema serio de ojos secos, no te sirven, no están el suficiente tiempo en el ojo como para que te encuentres.
Eso es una clave interesante, porque cada vez vemos más en los supermercados, y hombre, es un producto de parafarmacia, ¿no? Pero por ejemplo, los supermercados de grandes superficies vemos mucho eso, las lágrimas, vemos sueros fisiológicos para lentillas. He visto esta solución única para lentillas en un supermercado, que me llamó bastante la atención.
A mí también me llamó la atención y estuve revisando la lágrima de una cadena de estas, que hay muchas aquí en Canarias, pero que de fuera, donde miré la composición de las lágrimas y es exactamente igual que las que venden de marca blanca en la farmacia. O sea que funcionan. Son lágrimas a base de ácido hialurónico al 0,2%.
Vale. A ver, preguntas de oyente. Venga. Nos dice por aquí un oyente. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Dice, ¿el uso diario de colirio en gel tiene algún efecto secundario?
No. Se puede usar perfectamente. El gel es el segundo paso de la lágrima. Cuando con una lágrima no vas bien, tienes que usar gel. Pero hay la falsa creencia que por usar muchas lágrimas o gel, tu ojo va a dejar de producir lágrimas. Y no es verdad. El ojo sigue produciendo lo que tenga que producir. O sea, no por mucho usar más lágrimas, estás haciéndole daño a tu ojo, para nada, ni este va a dejar de producir. Él tiene su sistema, lo que pasa es que su sistema no es el adecuado para tu ojo, no es suficiente.
Y lo dicho, es aplicable al colirio en gel también, por lo que veo entonces.
Sí, 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 el gel es como una lágrima, pero un poco más espesa y que aguanta más horas. Es decir, una lágrima te aguantará pues un rato, media hora, y un gel te puede aguantar hasta 5 o 6 horas,
vale,
protegiendo la superficie.
Otro oyente nos dice por aquí, Guillermo, pues vete a Estados Unidos. En América puedes encontrar en los supermercados de todo, hasta ibuprofeno. Sí, eso es verdad, que sí, allí en los supermercados venden todos los medicamentos. Pero bueno.
Sí, tiene razón. Pero ¿y a qué precio?
Sí, no
porque son súper caros.
Claro.
Es decir, en Estados Unidos un colirio de antibiótico puede costar de 10 a 20 veces más caro que en España. Es impresionante.
Vale.
O sea, no bueno. Te puedes poner malo en Estados Unidos.
No, desde luego. En fin, eso ya es otro debate de por qué no tienen ahí una sanidad pública. Pero en fin, vamos a lo nuestro.
Hablamos de
la lágrima, que eso es muy importante con lo que estamos hablando. Es decir, ¿por qué es importante la calidad y la cantidad de la lágrima, doctor?
Bueno, primero porque es la primera superficie óptica del ojo, es decir, necesitamos, la lágrima produce una película en todo el ojo que permite que la imagen sea mejor, eso es un punto. Luego aporta el oxígeno para que las células de la córnea y de la conjuntiva puedan vivir, impide la desecación de la córnea y luego tiene otra parte mecánica, es decir, la lágrima, como parpadeas, pues vas moviendo la lágrima y esa limpia el ojo de sustancias que pueden ser infecciosas, bacterias o cuerpos extraños que te entren. O sea que tiene varias funciones. Y otra, también quita calor al ojo, es decir, enfría el ojo. Porque el ojo, bueno, es como todo nuestro cuerpo, ¿no? Que tiene zonas, tiene una temperatura. Pues la lágrima enfría un poco al ojo, lo cual nos viene bien.
Bien. ¿Y qué síntomas produce el ojo seco y cómo se diagnostica, doctor?
Bien, mira, los síntomas, lo primero es la sensación de sequedad, pero la sensación de sequedad es una sensación como de cuerpo extraño, escozor, picor, cansancio, ganas de cerrarlo. Curiosamente, a veces te lloran más porque tu ojo entra en un bucle, en un círculo vicioso, es decir, la lágrima no es buena, el ojo nota que no le limpia, fabrica más lágrima, pero sigue siendo mala. Entonces, eso serían las funciones, vamos, lo primero que ves. También visión borrosa, fluctuante, es decir, según cómo tengas la lágrima, verás más o menos. Y luego fotofobia también, te molestará la claridad.
Bien.
Y hay personas que dolor. Es decir, hay gente que, no sé si te ha pasado alguna vez, es decir, ay, notas como un pinchazo en el ojo solo. Eso es un signo de sequedad.
Bien, bien. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Tratamiento para el ojo seco. ¿Qué soluciones tenemos?
Bueno, de entrada lágrimas. En esto hemos cambiado mucho en estos años.
Sí.
Antes teníamos lágrimas, luego hemos pasado a tener lágrimas y geles. También tenemos otros métodos, como puede ser los punctum, que es que, tú sabes, la lágrima sale a través del lagrimal a la nariz. Entonces podemos poner unos tapones en esos puntos para que la lágrima que produzca se quede en el ojo. Eso serían las cosas más normales. Pero hoy en día tenemos nuevos sistemas. Tenemos como la parte grasa de la lágrima está producido por las glándulas de los párpados, o sea, la parte lipídica, la parte que evita la evaporación, está producida por los párpados, esta está producido por las glándulas de meibomio. Y tenemos aparatos para saber exactamente cómo están tus glándulas, saber si te faltan, si no te faltan, si están bien, si están mal. Y hoy en día tenemos sistemas, bien de masaje con calor o bien de luz pulsada, que estimulan la producción de este tipo de glándulas y mejoran el estado del ojo seco. O sea que tenemos cosas nuevas. Y luego, lo último sería pues que ya somos capaces de producir de nuestra sangre un tipo de colirio de plasma rico en factores de crecimiento. Bueno, lo mismo que inyectan, ¿sabes?, en las rodillas y todo esto, que mejoran el ojo y favorecen la producción de lágrimas y de las células que producen las lágrimas.
Bien. Nos dice el oyente por aquí, dice, Tealoz, se llama así, Tealoz gel lágrima artificial. Eso sí, ves Tealoz todo borroso durante 10 minutos. Hay que tener precaución al utilizarlo, nos dice por aquí un oyente.
Claro, eso depende de las personas, pero sí, el problema del gel es que al principio ves borroso, claro, hasta que la película
películas.
Por la densidad que tiene, ¿no?
Exacto.
La viscosidad, digamos, ¿no? Imagino.
La viscosidad, exacto, perfectamente es eso. O sea, hasta que no se distribuye homogéneamente, no ves bien. Tiene que formar una película por todos los ojos. La lágrima, la distribución es instantánea, pero el gel necesita un tiempo. Bueno. 10 minutos, me parece un poco mucho, pero bueno, puede ser, ¿eh? No. No, pero el té a los dúos es una... ¿Ves? Esa es una mezcla de una lágrima con otro producto para ayudar a la capa de proteína.
A ver, una querida oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, a mí me pasó lo mismo que a ti. Desde que cumplí 50, la verdad que ya las lentillas no me... dice, se me secaban con mucha facilidad y dejé de usarlas, dice por aquí. Bueno, sí. Supongo que, a ver, que la gente que quiera llevar lentillas y no dejar de llevarlas, pues habrá soluciones. Si le llega ya un poco la sequedad o tiene menos lágrimas, ¿no, doctor?
Exacto, es usar lágrimas de forma frecuente, es decir, ponerse gotas en lágrimas artificiales cada 2 horas. O mirar con cuántas veces, es que depende el día, es decir, el grado de humedad o de sequedad que haya en el ambiente hará que necesites más o menos lágrimas, pero los portadores de lentes de contacto evidentemente tienen que ponerse lágrimas, y si encima de portadores de lentes de contacto están todo el día en el ordenador, claro, todavía más, claro, porque claro, el ordenador ya hemos dicho que seca los ojos.
Bueno, y como ya cuando uno cumple 50 parece que no quiere presumir tanto y estas cosas, pues bueno, con 20 años, pues ¿por qué no se pone lentilla? Si tiene ahí unas cuantas dioptrías. Bueno, en fin, eso ya lo digo yo. Doctor Muiño, muchísimas gracias, como siempre, un fuerte abrazo.
Encantado.
Hasta luego. 11:35, venga.
Aquellos ojos verdes, serenos.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es. ¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Opus, fusión de acrobacia extrema y movimiento lírico, con música de Shostakovich en directo a cargo de Debussy Quartet. 3 y 4 de mayo, entradas a 15 euros. Aprovecha el 15% de descuento por el Día de la Madre. Auditorio de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:37, fíjense este dato, en esta noticia. Hoy es el Día Mundial, esto de los días mundiales, como yo le decía a Roberto González esta mañana, tiene su aspecto curioso, porque el Día Mundial es de todo. Hoy es el Día Mundial sin ascensor, como suena, Día Mundial sin ascensor. Y con este motivo, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, pues va a poner en marcha una campaña de cartelería en diversos edificios públicos del archipiélago, con el objetivo de fomentar la actividad física mediante el uso de escaleras. Vamos, que quieren en el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, que dejemos el ascensor, Día Mundial sin ascensor, y subamos por las escaleras. Y yo me he hecho una pregunta, ¿y qué beneficios? Una pregunta que tiene una respuesta bastante obvia, pero es que estas cosas tan obvias siempre hay que recordarlas, ¿verdad? El eslogan de la campaña es "Yo por salud subo". Bueno, pues seguramente va a tener muchos beneficios para nuestra salud dejar el ascensor y subir esos 2 o 3 pisitos que a lo mejor subimos en nuestra oficina, en nuestro trabajo o en nuestra casa. Pablo Jorge Pérez es cardiólogo y vicepresidente de la Sociedad Canaria de Cardiología. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, una vez más, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, Pablo. Ese pequeño gesto de no subirnos al ascensor y a lo mejor, si yo vivo en un segundo o en un tercero, coger las escaleras, ¿qué beneficio podría tener para nuestra salud si lo hacemos como hábito a diario, doctor?
Pues yo, lo primero que debo decir es que yo también me quiero subir a la campaña y, sí. Y desde la Sociedad Canaria de Cardiología apoyamos indiscutiblemente este tipo de iniciativas. Porque el beneficio cardiovascular con la actividad física o evitando la inactividad empieza en los pequeños detalles. Recuerdo que hace unos meses también nos reuníamos para hablar de otro tema del infarto y la carpeta isquémica y hablábamos un poco de lo mismo. Yo creo que los pequeños detalles, cuando los mantienes, cuando mantienes este hábito en el día a día, es lo que impacta, es lo que consigue que cambiemos un poco el chip y que esto pueda tener un significado en reducir el riesgo cardiovascular de cada uno de nosotros, ¿no? Porque si por el contrario no lo hacemos y lo que hacemos es, ya total, pues subo por el ascensor que no tengo ganas de ir a subir dos pisos, ¿no? Pues al final esto lo trasladamos también a lo que no es en el trabajo, en cualquier momento del día, sí. Y estamos evitando una oportunidad, ¿no?
Por tanto, el efecto inmediato, si yo cojo ese hábito, ¿cuál podría ser? ¿Cómo podríamos definirlo, doctor?
Inmediato poco, vale, obviamente.
Corrijo la pregunta, claro. ¿El efecto a largo plazo cuál podría ser si yo cojo ese hábito, por ejemplo?
Pues reducir el riesgo de diabetes, tener un mejor control de la diabetes, bajar peso. La bajada de peso tiene un impacto directo en la inflamación, en la resistencia a la insulina, en el desarrollo de diabetes y, consecuentemente, pues en el largo plazo, evitar pues eventos cardiovasculares, ictus, infartos, ¿no? Yo creo que esto, si lo mantenemos en el día a día, pues vamos a tener una mejor salud cardiovascular. Es que esto no es, es que dos pisos que lo puedes subir en dos o tres minutos caminando, si vas a un ritmo o menos, a un ritmo normal, no es solo la actividad aeróbica, es decir, el que caminemos, no solo es caminar, es que estamos acompañando el ejercicio de caminar, un ejercicio de fuerza. Y el ejercicio de fuerza es el fortalecimiento de las piernas para subir los escalones diariamente, hace que hagamos un combinado de ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico, ¿no? Que aunque es poco, si lo mantenemos a largo plazo, va a tener un impacto en esto, ¿no? En el riesgo cardiovascular y, consecuentemente, en los eventos que son los infartos y los ictus.
Con lo cual podríamos resumir en que todos los pequeños detalles suman.
Absolutamente, pero como en todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Indudablemente, estos son campañas que ya lo decías tú en la apertura, ¿no? Que días mundiales hay de todo. Yo creo que el Día Mundial es un punto de inflexión para quien a lo mejor no lo ha hecho, o para sensibilizar, visibilizar que esto es necesario o qué impacto puede tener, pero estos son acciones que nos deben acompañar todo el año. Es decir, ahora tenemos una campaña de salud pública de la Consejería de Sanidad, sí. Que, como ya digo, no la apoyamos totalmente, pero esta información, el poner en los escalones mensajes de impacto real que trasladen a cada día al usuario de ese edificio público, en este caso, sí. Esa información pues puede denotar un cambio en esa persona que llega a ese edificio público, tiene que subir al segundo piso y dice, uy, pues mira, voy a subir por las calles porque aquí pone que subir la escalera, si lo hago esta semana durante todos los días, puede equivaler a fumar pues menos, ¿no? O sea, al final, si ponemos mensajes de impacto, y esto lo acompañamos durante todo el año, las personas cuando lleguen ahí y lo lean y lo visibilicen, probablemente muchos de ellos cambien el subir por el ascensor uno, dos, tres pisos y lo hagan por la calle.
Preparando la entrevista esta mañana, he visto alguna imagen que de eso que me está diciendo que ya se ha implantado en otras comunidades autónomas, de poner esos mensajes de impacto en los escalones de determinados edificios públicos, por ejemplo, y hombre, la verdad que te motiva a subir por la escalera, ¿no? Realmente me parecería una medida muy, muy efectiva esa.
Absolutamente. De hecho, nosotros, en la parte de la comunidad científica, en unas asociaciones de pacientes, llevamos viendo este tipo de iniciativas en eventos puntuales, ya sean congresos médicos o algún tipo de jornada científica. Yo vengo ahora, lo hemos implantado en la Sociedad Española de Cardiología, pero me consta que en otras también, y vengo ahora el mes pasado del Congreso Americano en Chicago, que había, pues, como son los americanos, ¿no?, que son muy llamativos, pues tenían esta campaña en todas las escaleras, y te puedo asegurar que de las miles de personas que había allí, el 60% iban por las escaleras. Que son mensajes que, si son visibles y tienen un mensaje que es impactante, la gente lo sigue, ¿eh?
Efectivamente. Doctor Pablo Jorge Pérez, siempre un placer saludarle, vicepresidente de la Sociedad Canaria de Cardiología. Nos quedamos con ese mensaje, a subir escalera. Venga. Gracias,
un
Pablo.
Abrazo, un abrazo.
Saludo. Hasta luego. 11:43, vamos a hablar del Festival Mueca.
Celebra la 23 edición del Festival Internacional de Arte en la calle Mueca de Puerto de la Cruz. Del 8 al 11 de mayo, sigue las coordenadas de la alegría y disfruta de más de 30 propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales pensadas para públicos de todas las edades. Consulta toda la programación en festivalmueca.com.
Bueno, ya casi lo hemos contado toda la cuña, pero voy a saludar a Judy Acosta, que es miembro del equipo de coordinación y producción de este Festival Mueca, que ya es una cita ineludible en el Puerto de la Cruz. Judy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy agradecida por esta llamada y por hacernos huequito para hablar un poquito de Mueca.
Bueno, pues sí, la verdad que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, 8 al 11 de mayo, con más de 30 propuestas y sobre todo, importante destacarlo, Judy, la gran mayoría gratuitas y para todos los públicos, ¿no?
Exactamente, un festival que se despliega por toda la ciudad de Puerto de la Cruz con muchísimas actividades para público de todas las edades, para toda la familia, para venir, vamos, con tu persona favorita y disfrutar de unas propuestas artísticas de excelencia en torno a las artes escénicas.
¿Y qué destacamos de la programación de este año, Judy?
Bueno, mira, la programación... Siempre decimos, no lo vas a poder ver todo, pero te puedes organizar. Tenemos unas rutas especiales que van a salir muy prontito en nuestro programa de manos, que te puedes descargar siempre en la página web del festival. Y este año el festival tiene un carácter eminentemente internacional, aunque por supuesto que siempre hay presencia de compañías canarias, de compañías nacionales también, pero este año contamos con la participación de muchísimas compañías del panorama artístico internacional. Entre ellos tenemos actuaciones de compañías de Ucrania, de Reino Unido, de Irlanda, de Italia, Argentina, Chile, Costa Rica, en fin, una variedad de propuestas artísticas que vamos a poder recorrer el mundo desde Puerto de la Cruz.
Porque cada vez es más internacional, por lo que veo, el festival, ¿no?
Sí, el festival tiene 23 años, todos los años siempre se potencia mucho ese carácter internacional que tiene, pero este año en particular hemos tenido pues la fortuna de poder contar con unas compañías excepcionales que incluso contamos con estrenos nacionales, como es el caso de la compañía Copenhagen Collective, que va a estar en el espacio Muy Aqualia, y que estrena su espectáculo de Génesis a nivel nacional. Después tenemos también estrenos regionales, es decir, compañías que vienen por primera vez a Canarias, como es el caso de la compañía Inchi, que traen propuestas de circo contemporáneo. La compañía Puja vuelve a Canarias, porque ha estado en otras ocasiones en el Festival Mueca, pero estrena en Canarias su espectáculo Verne, que es en torno a todo el universo creativo de Julio Verne, y va a ser un espectáculo maravilloso que se va a hacer en el espacio Muelle Valoriza, aquí un espacio de teatro aéreo, o sea que...
Bueno, como decía, son 30 espectáculos, la gran mayoría gratuitos, pero salvo 5 que sí, por cuestiones de los artistas y tal, sí tenemos que comprar una entrada previamente, ¿no?
Sí, efectivamente, solamente tenemos más de 80 funciones, durante todo el fin de semana, del 8 al 11 de mayo. 5 espectáculos solamente por cuestiones de aforo también, porque son en espacios que tenemos que controlar aforo por la seguridad y demás de todo el público y de todas las personas que trabajamos y que colaboramos con Mueca, que van a tener entradas gratuitas, o sea, venta de entradas, y se pueden comprar ya a través de tomatique.es.
Bien. Además,
estos espectáculos, sí, perdón.
No, te iba a decir que yo creo que se pone un poco valor todo lo que es el territorio, el Puerto de la Cruz en general, porque hay un montón de espacios, ¿no?
O sea, exactamente, tenemos más de 10 espacios, 2 espacios alrededor de toda el casco urbano de la ciudad. Este año el festival también, la imagen está muy vinculada al territorio, porque Mueca no se realiza y no se podría realizar en ningún otro lugar del mundo que no fuera Puerto de la Cruz, porque es un espacio, el municipio pequeño, pero que te puedes andar y puedes llegar a todos los espacios en un momentito. Y la verdad que tiene unos enclaves maravillosos, con lo cual es un espacio único para poder desarrollar un festival como Mueca, que tiene una excelencia artística impresionante.
Desde luego que sí. Nos lo apuntamos, del 8 al 11 de mayo tienes una cita en el Puerto de la Cruz con el Festival Mueca, con más de 30 espectáculos en un montón de espacios por la capital portuense, y desde luego una cita cultural que, como digo, ya se ha consolidado en el calendario en Tenerife. Judy, que sea un éxito y lo iremos contando aquí en la cadena COPE, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias. Esperamos verte por aquí también.
Por allí nos daremos una vueltita, seguro. Gracias, Judy.
Muy buenos días.
11:48.
Celebra la 23 edición del Festival Internacional de Arte en la calle Mueca de Puerto de la Cruz. Del 8 al 11 de mayo, sigue las coordenadas de la alegría y disfruta de más de 30 propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales pensadas para públicos de todas las edades. Consulta toda la programación en festivalmueca.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Hablamos este ratito de redes sociales, como siempre, claro que sí, con Elena Real, que ya nos está escuchando. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien, estupendamente, como siempre.
Bueno, me alegro mucho. Después de unos días en los que se ha vuelto a constatar, Elena, que las redes sociales son lo que son, con todo el tema del apagón, que siempre hay que informarse en medios oficiales como la cadena COPE. La radio ha sido, total, yo creo que la gran
la radio de toda la vida,
exactamente. De toda la vida, efectivamente. Y en fin, ¿cuánta desinformación se ve cada vez que pasa una cosa de este tipo en las redes sociales? Y es una pena.
Total. Sí, porque además encima gasta recursos. Yo creo que la gente no es capaz. De hecho, estaba viendo un vídeo esta mañana de cuando estaban desalojando uno de los metros de Madrid, ¿no? Que les decían que fueran las vías, que fueran por delante para salir a la siguiente estación. Y me resultó, no curioso, porque cada vez más habitual, tristemente, personas en el andén haciendo fotos a las que estaban caminando por el otro lado. O sea, era como de, en serio, que en esta situación te pones a grabar o te pones a, o sea, en vez de ayudar a los demás, ¿no? Pero bueno, al final, como decía, que cada persona se retrató sola.
También te digo una cosa, el lunes por la noche a las 8 se me cayó en mi casa el internet, la fibra óptica, la tele de pago, el iPhone no funcionaba. Qué horrible. Estamos enganchados al móvil y a los iPads y a todas estas cosas. Qué horrible es cuando tú ves tu móvil y ves que no están las 4 rayitas o las 5 rayitas de la cobertura, ni las 5 de la wifi. Es como si se hubiera acabado el mundo, ¿no? Me quedé viendo la TDT, que yo siempre veo, bueno, pues televisión por vamos a decir, por Movistar, vamos a decirlo, venga. Vemos la tele por Movistar o por cualquier plataforma de este estilo. Y me quedé con la TDT y con el transistor de toda la vida. Y gracias a que tenía una radio de estas a pila, porque si no,
Ya. Bueno, yo me puse a leer un ratito, o sea, en mi iPad, ¿eh? Porque lo tenía cargado, pero sí es verdad que...
Pero no online, al final... porque tenías descargado el libro.
No, yo los tengo todos descargados, sí. O sea, los tengo todo en Kindle, que lo tengo en mi biblioteca. Sí, o sea, eso sí, no, eso, bueno. O sea, al final los recursos... A ver, los que venimos de la vieja usanza tenemos todavía el síndrome de Diógenes y lo guardamos todo, ¿sabes?
Pues mira, esa opción, yo también tengo la aplicación iBooks con algunos libros que tengo descargados. Eso sí no sí. Se me ocurrió, fíjate, al final me quedé ahí. Vale.
O sea, sí, de hecho yo por ejemplo cuando voy a viajar...
Me bloqueé completamente.
Te quedaste como de, oh, ¿qué pasó?
Oh, Dios mío.
Sí, yo lo que hago normalmente, incluso cuando viajo, me descargo, pues si voy a ver una serie de capítulos o una película, lo que sea, me la dejo descargada y ya me la dejo para... Realmente yo, como me he acostumbrado mucho a trabajar como offline, pero con los recursos, ¿no? Me fastidia mucho incluso aquellas aplicaciones que tienes que estar constantemente como online, ¿no? Que necesitas pues el internet y demás, porque... Hay momentos en los que, ojo, pues estás un rato y a lo mejor dices, oye, estás haciendo cosas que no necesitas realmente estar constantemente. Por eso después me fastidia también ver a la gente cuando gasta recursos, pues para eso, ¿no? O sea, yo veía una señora que decía, no, es que estaba llamando para pedir cita para el niño. Pues señora, o sea, lo mismo un día en el apagón no era importante coger una cita médica para su hijo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que a veces, o lo de ir a comprar el agua y el eso, o sea, que yo de verdad, lo de la gente que va corriendo al supermercado,
Bueno.
O sea, eso es como, en serio, o sea.
Yo fui al Mercadona, pero la verdad que fui a comprar una cosa puntual que me hacía falta, y de repente me veo aquello, todo los carros llenos de gente, las cajas llenas, llevando agua, llevando garrafas de agua, y digo, bueno, pero vamos a ver, o sea, un poquito de perspectiva, ¿no? Pero bueno, en fin.
Bueno, al final, deja ver si al final conseguimos tener como ese famoso kit de supervivencia básico que a nosotros aquí nos hace falta también,
de los TPV que no funcionaban en muchos comercios, ¿no? Que también, ya si no tenemos dinero en el bolsillo, vamos, que mucha gente no lo tiene, la gran mayoría.
No. Yo siempre, o sea, es una manía, se lo digo a mis hijos, siempre digo, tú siempre llevas un billetito escondido para que, o sea, primero para que tener la sensación energética, como digo yo, de que siempre tienes dinero, ¿sabes? Entonces no tienes nunca el problema de, ay, no tengo dinero. Sí, tienes en el bolsillo escondido, o sea, en la cartera. Y después, a mí me pasó que, por ejemplo, yo estoy haciendo una formación por la tarde, justo a la hora de la merienda, pues salimos, que estaba ahí yo con la ESO satélite, que pues, ni me enteré porque lo tengo que tener en modo avión. Y cuando salí, cuando fuimos a pagar, efectivamente nos dijeron, ah, está, los cajeros, bueno, pues la merienda, el día es como que pagan en efectivo, ¿no? Y de hecho tuve que ir a buscar a mi hija porque ella tenía todo en el móvil, claro. Como buen adolescente, y no funcionaba el bono, no le funcionaba la tarjeta,
Muy rápidamente, porque se nos ha ido el tiempo hablando de varias cosas, claro. Pero esto de la Policía Nacional que nos ha dado un truco para no recibir llamadas de números desconocidos, ¿por dónde va? Cuéntame un poquito, a ver.
Pues mira, porque cada vez más pues esos números que vienen de países super random, que normalmente no tenemos grabados en nuestras agendas, pues nos han dado la opción en la que ellos mismos se han dado eco de que, o sea, imagínate que lo importante que es que ya ellos mismos están mandando unos parámetros de, en plan de, bueno, pues para evitar que te hackeen el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es poner en la parte del apartado teléfono silenciar números desconocidos, que muchos de los móviles tienen esa opción, o filtrar llamadas sospechosas. Y eso hace que, bueno, pues para muchas personas directamente ya no te suene la llamada o se vaya directamente al bloquear. Porque sí es verdad que es bastante molesto y además, como no la coja, pues te vuelve a repetir otra vez la llamada cada 5 minutos o cada 10 minutos. Sí, o sea, que es bastante... Entonces, al final es una forma también de que nosotros controlemos el tema del spam, porque mucha gente dice, no, es que me llaman, no sé qué. Bueno, pues, ¿usted hace algo para eso? No. Pues entonces, tampoco...
El spam telefónico, desde luego, que empieza a ser... Claro, pero eso, yo que, por ejemplo, a mí me llama gente desconocida, pues por motivos de trabajo y tal, a lo mejor después perdería ese tipo de llamadas, si lo hago o no.
Bueno, sí, en tu caso, por ejemplo, y creo que te lo he dicho en alguna ocasión, lo dejo ahí bajito, lo que podías hacer es tener un buzón de voz en el que sepas, oye, soy Guillermo, tal, no sé qué, si necesitas algo, déjame un mensaje. Entonces, que te dejen el teléfono, el mensaje, y ya tú devuelves la llamada. Bien. Eso es optimizar recursos.
Bueno, pues voy a optimizar recursos, me lo apunto. Elena, como siempre, muchísimas gracias.
Un besito a todos.
Hasta
luego. Buen día.
Hasta luego. Bueno, me quedan 2 minutitos. Vámonos al Canaima, claro que sí. Bueno, lo primero que tengo que contarte del Canaima hoy es que abren mañana y pasado. Muy importante. Mañana es fiesta. el viernes de fiesta en Santa Cruz, pero el Canema está abierto los días 1 y 2 de mayo, ¿eh? Para que tú tengas piel a la cita, tu menú por 11 euritos, que es riquísimo, que es buenísimo. Mira, hoy, por ejemplo, tienen caldo de huevo o ensalada de col, pollo y cangrejo, mi madre, que completa. Y el segundo, garbanzas con papas fritas y arroz con pollo. Venga, hidratos de carbono. Yo voy a pedir el caldito con huevo y arroz con pollo. Venga, y después de tarta de limón. Que no te gusta, no pasa nada, porque tienes ahí unas sugerencias del día estupendas. Por ejemplo, tienes salpicón de atún, tienes bacalao, tienes macarrones, tienes carne con papas, tienes también pechuga a la plancha. Tienes carne de cabra, es que todo está buenísimo. Te puedes pedir también un solomillito de res, una chuleta, lo que tú quieras, un cherne, unos chocos, unos calamares. Todo está buenísimo en el restaurante Canema. Y también sus especialidades venezolanas, que a lo mejor, oye, mira, te sales hoy, caramba, voy de puente, venga, voy a echar unas arepitas. Arepitas a Canema, que son las mejores arepas de toda la isla. El Canema está en el polígono Costa Sur, no tiene pérdida, enfrente del cementerio. Bueno, muy importante, mañana tenemos el Ranco Petenife, pero sí tenemos programación especial con motivo de la toma de posesión de nuestro obispo. Desde las 10:30 va a estar todo el equipo en directo para contarte desde la Catedral de la Laguna la llegada, el aterrizaje en la diócesis nibariense del obispo, del nuevo obispo, don Eloy Alberto Santiago. Así que no te lo pierdas y el viernes nos reencontramos contigo en el Ranco Petenife, a pesar de que Santa Cruz es fiesta, aquí estaremos. 12 en punto. Sigues informado ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.